Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar el libro de Juan y el capítulo 20. Juan, el capítulo 20. Damos la bienvenida a todos, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros. Juan, capítulo 20. Puestos de pie, vamos a leer comenzando en el versículo 24. Juan 20, 24. Dice la Escritura, trata el contexto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se aparece a los discípulos y luego dice en el versículo 24: Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, para que tengáis vida en su nombre. Oremos al Señor, todos juntos, orando al Señor. Señor Dios Santísimo, sabemos, Señor, que eres un fuego consumidor, eres santo, 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 pero nos atrevemos a acercarnos a ti por Cristo, nuestro mediador. Él intercede por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Nos ha dado su espíritu y nos acerca a ti. Te pedimos ahora, Señor, para tu iglesia, para nosotros aquí en este salón, que aprendamos de tu palabra y seamos hacedores de ella. Te pedimos por los niños, nuestros hijos, tengas compasión de ellos, en tu misericordia, que sean salvos. Te pedimos que tú los guíes, los protejas. Damos gracias, Señor, por los maestros que tenemos y te pedimos que tú los unjas de lo alto, les des de tu espíritu, los ilumines, les des las palabras, los pensamientos al enseñarles. Rogamos asimismo por iglesias en otras partes del mundo, especialmente nuestros hermanos en Cuba, en Venezuela. Ayuda a nuestros hermanos en Ucrania. Te pedimos, Señor, que tú tengas compasión de nuestros hermanos en el Medio Oriente, con tantos problemas y guerras. Señor, te rogamos que en estos días tu reino crezca y venga tu reino. Pedimos, Señor, que de alguna manera todos estos problemas resalten en un avivamiento para tu pueblo. Acuérdate de nosotros, acuérdate de esta generación. Sabemos, Señor, que no lo merecemos, pero esa es tu gracia y tu misericordia, que tú das bendición y don perfectos a los que no lo merecen, porque lo haces en Cristo por tu bondad y amor eterno. Te pedimos ahora, Señor, el estudiar tu palabra. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Me dio mucho gusto que recogieron algunos de ustedes el plan del hermano David Martínez para leer el Evangelio de Juan. Todavía quedan algunos programas. El hermano les dice talleres. Eso es como un folleto, ¿verdad? Para leer el libro de Juan en 3 semanas. Se llama 3 más 3 más 3 más 3 por 3. Se lo recomiendo. Y si ustedes lo tomaron la semana pasada, qué bueno, síganlo. Y si faltaron o fallaron en algún día no hay problema, sigan leyendo. Les va a ayudar mucho. Entonces, por ese folleto y porque varios de ustedes lo tomaron, pensé, bueno, que estudiáramos el libro de Juan, Abuelo de Pájaro. Vamos a estudiar en esta mañana el libro de Juan, Abuelo de Pájaro. Yo creo que así lo vamos a entender más cuando leamos este evangelio. Este evangelio es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas más o menos dicen lo mismo, relatan las mismas historias. Pero Juan es muy, pero muy diferente. De los 33 años del Señor en su ministerio aquí en el mundo, Juan nada más nos cuenta sobre 20 días de su vida. Los otros evangelistas nos relatan más, pero Juan nada más sobre 20 días de su vida. Y comenzando en el capítulo 13, tiene 21 capítulos Juan, pero comenzando en el capítulo 13, nos relata sobre las últimas 24 horas antes de la crucifixión. Muy especial entonces este evangelio, muy concentrado. Y curiosamente, Juan es el escritor que usa el lenguaje más básico del Nuevo Testamento. Si usted quiere aprender griego, el griego del Nuevo Testamento, el griego koiné, lo primero que hacen es recomendar que usted comience a leer el libro de Juan, porque escribe en un griego muy, pero muy básico. Pero él es el que escribe las enseñanzas más filosóficas, por así decirlo, y más profundas de todo el Nuevo Testamento. Aún el primer versículo nos hace pensar. El versículo 1, Juan capítulo 1, nos dice, Juan 1:1, no sé qué versión está usando usted, pero en la mía dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué significa eso? Luego está la palabra verbo. En la primaria me decían, es una palabra de acción. El que muestra el verbo es la acción en la oración. Pero ¿por qué aquí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, lo que pasa aquí, a lo mejor su versión en vez de verbo dice palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Lo que pasa aquí es que nuestra Biblia, muchos de los versículos están basados en otra traducción que era la traducción de la Vulgata. La Vulgata era la traducción en latín. Tradujeron del griego al latín. Y en el latín, palabra se dice verbo. Y escogieron esta palabra para en nuestra versión, sobre todo porque en ese tiempo, en los tiempos del Nuevo Testamento, los romanos usaban verbo con referencia a un discurso, una expresión, una palabra de alguien. Entonces, por eso pusieron verbo aquí. Y creo que aclarando eso, ya después de ese primer versículo, podemos seguir adelante. Es muy profundo lo que nos dice aquí. Él nos dice que Cristo es la luz del mundo. Y él habla en su libro del cielo, por supuesto, habla de la gloria, la verdad, la eternidad, la vida, el amor. Conceptos así, filosóficos y muy profundos. Y vale la pena, si usted tomó este folleto, este taller, sígalo adelante, siga leyendo este libro. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es tomar Juan 20:30 como nuestra base para estudiar este libro. Juan 20:30. Juan, una peculiaridad de Juan es que nos escribe el propósito específico por lo cual escribe sus libros. Y en Juan 20:30 nos dice específicamente por qué escribió el Evangelio de Juan. Nos dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos versículos van a guiar nuestro estudio, entonces, a vuelo de pájaro de este evangelio. Vamos a leer la primera frase. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hay tres palabras claves aquí. La primera palabra clave es la palabra clave del libro de Juan y de hecho es la palabra clave de toda la Biblia y la palabra clave de nuestra religión. Es la palabra Jesús, Jesús, Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales. Ahora ustedes ya saben, Jesús significa, se traduce Salvador. La palabra griega Jesús significa Salvador. Y esa es una de las enseñanzas que este evangelio recalca, que Jesús es el Salvador. Y especialmente recalca que es el Salvador del mundo. Es por esto que Juan reporta cuando el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que dijo es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Salvador del mundo. En Juan 4:42 leemos la historia de la mujer samaritana y termina con los samaritanos diciéndole a nuestro Señor Jesucristo y a la mujer. Dice el versículo 41, creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es por eso que Juan en otra parte nos dice, Cristo es la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, los de los judíos, pero los de todo el mundo. 1 Juan capítulo 2. Ahora, la pregunta práctica aquí ¿es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Conoces a Cristo? Hay una historia, para mí se me hace triste, trágica de cierta manera. Juan Wesley, el fundador de los metodistas arminianos, estaba visitando Georgia. Él es de Juan Wesley, era de Inglaterra. Pero se fue de misionero a Georgia en Estados Unidos. Y cuando era misionero, fíjese, ya misionero, sacerdote de la iglesia anglicana, misionero, un amigo de él le preguntó, ¿conoces a Cristo Jesús? No sé qué vio él, qué sintió, qué escuchó, qué dijo Juan Wesley, que le preguntó, ¿conoces a Cristo Jesús? Wesley le respondió, creo que es el Salvador del mundo. Pero su amigo le preguntó, ¿pero sabes que te ha salvado a ti? Una cosa es que sabes que es el Salvador del mundo, pero ¿sabes que te ha salvado a ti? ¿Conoces a Cristo Jesús tú? Juan Wesley reconoce en su biografía, no podía responder a esa pregunta, no estaba seguro. Y esta mañana te pregunto a ti también, hermano, amigo, a lo mejor has estado en esta iglesia por años. Has sido de misionero tal vez. ¿Conoces a Cristo Jesús? ¿Sabes tú personalmente de Él? ¿Crees que Él es tu Salvador? Esa es la pregunta práctica aquí. Ahora, la segunda palabra clave de nuestra frase es señales. Hizo además Jesús muchas otras señales. Bueno, aquí señales, ese término, no se refiere de hacer señas o el número uno o a la derecha. No se trata de señalamientos así. Pero Juan usa una palabra que significa milagros, pero tiene la connotación de señales. Es un milagro para dar una señal. Vean conmigo Juan 2:11. Juan 2:11. En Juan 2 nos encontramos el milagro de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Canaán. Y nos dice a lo último Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El principio de los milagros que él hizo. Y Juan usa una palabra milagro que significa, se traduce señales, pero es un milagro que apunta a algo. Entonces, la historia de la alimentación de los 5,000 señala a Cristo como el pan de vida, la comida celestial, el maná del cielo. La historia del ciego en Juan 9. La historia del ciego de nacimiento nos señala a Cristo como que la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. La historia de la resurrección de Lázaro que nos señala. Por supuesto que Cristo es la resurrección y la vida. Y así a través de los milagros registrados en Juan, vemos que nos apuntan, señalan a Cristo como el omnipotente Hijo de Dios. Su compasión, su gloria, sus virtudes, su salvación, a eso apuntan esos milagros y por eso usa Juan esa palabra señales. Ahora, la última palabra clave de la frase es discípulos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Por Hechos 11:26, sabemos que en ese tiempo a los cristianos no se les decía cristianos, se les decía discípulos, los discípulos del Señor. De hecho, si ustedes buscan en su Biblia la palabra cristianos, se la van a encontrar solamente una vez. Una sola vez se usa en toda la Biblia la palabra cristianos. La palabra cristiano en singular se usa dos veces. Pero en total, entonces, tres veces, cristiano o cristianos. A los discípulos le decían discípulos, porque eran seguidores. Eso es lo que significa discípulos. Los seguidores, los aprendices, los que estaban aprendiendo de Cristo. Y el punto a notar aquí, hermanos, es que nuestro texto no dice que el Señor hizo milagros en presencia de todos. No dice eso. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ahora, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros delante de una multitud cuando alimentó a los 5,000, por ejemplo. Obviamente, muchos supieron de sus milagros. Pero nos dice aquí que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros especiales en presencia solo de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué especialmente en presencia de sus discípulos? Obviamente para enseñarles, para guiarlos, para salvarlos, para que creyeran en Él. ¿Pero por qué nada más delante de ellos? Yo creo que en Juan 17 tenemos la respuesta. Juan 17, 6. Bueno, hay otros textos que pudiéramos ver, pero aquí en el Evangelio de Juan vamos a ver Juan 17, 6. Juan 17, 6. Es nuestro Señor orando por sus discípulos. Y dice, bueno, voy a comenzar ahora en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué precioso, ¿verdad? Y es por eso que nos dice nuestro texto aquí. Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ahora, recuerden, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Cómo eran los discípulos? ¿Muy buenos? ¿Muy sabios? ¿Los más ricos de este tiempo? ¿Cómo eran los discípulos? ¿Hombres de mucha fe? No. ¿Cómo eran los discípulos? Bueno, precisamente leímos en Juan 20 la historia de Tomás. Tomás era uno de los 12 apóstoles. Y Tomás era un incrédulo, un hombre de poca fe. Tomás dudó, aunque le dijeron, María Magdalena le dijo. Otras mujeres le dijeron, los 10 discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero no creía, ¿Y cómo era Pedro? ¿Muy fiel? ¿Muy bueno? ¿Muy sabio? No, era un hombre orgulloso. Si todos fallan, yo no voy a fallar, yo nunca te voy a negar. Y le negó 3 veces. Y quedó los demás, hicieron lo mismo. Para mí es muy interesante que Juan, el apóstol Juan, es conocido como el apóstol del amor. Pero ¿saben cómo se refiere el Evangelio? Con respecto a Juan y su hermano Jacob, ¿saben cómo se les llama? Boanerges, hijos del trueno, muy lojones, muy impetuosos. Estos serían los discípulos que el Señor enseñó, el Señor salvó, el Señor santificó. Esos, entonces, nos da mucha esperanza a cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros, hermanos, porque el Señor viene a recibir, vino a salvar a gente débil como nosotros. Gentil, incrédula como nosotros, que duda muchas veces, a gente mala, gente, por así decirlo, normal como nosotros. Ahora, nuestro texto continúa. Las cuales no están escritas en este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchas señales, pero el apóstol no nos reporta a todos. De hecho, ¿saben cuántos milagros se reportan en este libro, en este evangelio? Nada más 7. Y nuestro Señor Jesucristo hizo muchísimos milagros. Vean el último versículo de Juan. En Juan capítulo 21 y el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Muchísimos milagros, por supuesto, desde la fundación del mundo, claro. Entonces, Juan escogió a 7 milagros. ¿Por qué precisamente 7 milagros? ¿Por qué esa selección a propósito? Bueno, el último versículo de nuestro pasaje nos explica, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos encontramos 4 conceptos claves. 4 conceptos claves en el versículo y también en este libro. El primero es creer. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tiene 21 capítulos. ¿Saben cuántas veces se menciona el verbo creer? 100 veces, unas 100 veces. Las buenas noticias de Juan es que somos salvos, rescatados, tenemos vida eterna, creyendo en Cristo. Ustedes saben el versículo más famoso de Juan. Quiero que me ayuden y lo repitan en voz alta para que lo escuchen los hermanos del internet. ¿Listos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En resumen, ese es el libro de Juan. Es creer en Cristo. Y eso es lo que nos salva, nos da vida eterna, nos perdona los pecados. Dios no te pide $1,000,000 de ofrenda para perdonarte. Dios no requiere de 1,000,000 de buenas obras para recibirte. Lo que te pide es que creas en Cristo. Ahora, ¿qué es creer en Cristo? Nos encontramos a uno de los más famosos teólogos de su tiempo en Juan 3. Nicodemo era el teólogo por excelencia en ese tiempo. Ustedes conocen a Gamaliel. Pero este Nicodemo también era un fariseo. Y nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo le ilustra a Nicodemo lo que es creer. El capítulo 3 y versículo 14, 2 versículos antes del versículo 16. 3:16, vamos a 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer? Nuestro Señor Jesucristo le explica. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y la historia es que los israelitas rebeldes fueron mordidos por serpientes venenosas en el desierto. Y muchos, multitudes, miles estaban muriendo. Entonces Moisés levantó esta serpiente de bronce para... ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Voltear a ver, era todo lo que tenían que hacer. Verla, ver esa serpiente y así eran sanados. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en otras palabras... Lo que tienes que hacer tan solo es voltear del mundo y voltear y verme a mí. Voltear de tus pecados y voltearme a ver a mí. Voltear de tu debilidad, de tu incredulidad y voltearte y verme a mí. Eso es creer. Tan fácil, por así decirlo, esta gran obra de Dios de salvación. Y nuestro texto lee, y esto es muy importante, y para que siguiendo creyendo, literalmente nos dice ahí, en Juan 20, y para que siguiendo creyendo, para que continuamente creyendo, eso es lo que nos salva. El que persevera creyendo hasta el fin, ese es salvo. Ese es el cristiano auténtico, el discípulo real, el que sigue creyendo, pase lo que pase, pone su vista en Cristo. O como dicen Hebreos, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué tenemos que creer? Ese es el segundo concepto clave aquí. Primero, creer, creer en Cristo. ¿Qué tenemos que creer? Bueno, nos dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos creen que Cristo es un nombre, así como Jesús es su nombre. que Cristo es un hombre, pero Cristo no es un hombre, es un título. Es una palabra que significa ungido, en hebreo, Mesías. Y en ese tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, se ungían a ciertos profetas y a ciertos sacerdotes y a ciertos reyes. Todas esas personas, esos ungidos, representaban, profetizaban que vendría el profeta de profetas, sacerdote de sacerdotes y el rey de reyes. El profeta que nos revelaría a Dios. El sacerdote que se sacrificaría y que intercedería por nosotros. El rey que nos traslada a su reino, nos gobierna, nos protege y provee para nosotros. Por eso se le llama a Cristo, Cristo. Es lo que tenemos que creer, que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, para ser nuestro Salvador, siendo nuestro profeta que nos revela a Dios, siendo nuestro sacerdote que se sacrificó a sí mismo por nosotros, intercede por nosotros, y siendo el gran rey que nos atrae a su reino, nos gobierna y protege y nos provee. Y eso es la cristiandad, y de eso se trata el libro de Juan. ¿No confiar en nosotros mismos o nuestras buenas obras, nuestra religiosidad, sino confiar en quién es Jesús, que Él es el Cristo de Dios, y vivir confiando en lo que Él es, quién es, lo que Él hizo, en lo que Él hará por nosotros, y sabiendo que Él es perfecto y todo lo que hizo es perfecto, pues Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, el Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, es el Cristo de Dios. Pero Él es el Hijo de Dios. Dios mediante vamos a ver más de esto esta tarde. Pero aquí voy a resumir lo que dice Juan. Juan comienza con estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso, cuando Él dice en este Evangelio, yo soy, ese yo soy es todopoderoso. Él declara en este Evangelio 7 veces, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y cuando dice yo soy, lo dice en el antecedente de Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14, Moisés le dice a Dios, los israelitas me van a preguntar por tu nombre. ¿Qué les digo? Contéstales, yo soy el que soy, Jehová. O como dicen los teólogos modernos, Yahweh, yo soy. Cristo es ese yo soy. Uno de los pasajes más impresionantes para mí de Juan es el capítulo 18. Nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado. Va a ser arrestado. Y luego nos dice en el versículo 4, Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿cómo? Pues es el Señor, Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ese es el omnipotente, todopoderoso, yo soy, porque es el yo soy de Dios mismo. Lo van a arrestar. Y Él dice, yo soy. Y retroceden todos y caen en tierra. Y yo me quiero imaginar a los árboles mismos hincándose en esos momentos ante el gran Creador. Jesús es el Cristo, es lo que tenemos que creer para ser salvos. Pero además que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso los judíos lo crucificaron. Por eso, vean Juan 5 y el versículo 18. Juan
5:18. Voy a comenzar a leer el versículo 17. Juan 5:17. Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron exactamente lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo cuando Él dijo: Soy hijo de Dios. Soy Dios. Más de esto esta tarde, Dios mediante. Para nosotros aquí en esta mañana, en el Evangelio de Juan, en este contexto, es por eso que nosotros podemos creer en Cristo como el profeta de Dios, que nos va a decir la verdad que salva, porque Él es Dios. Es por eso que podemos confiar en su poder como sacerdote, porque Él es Dios. Su gran sacrificio fue perfecto, eficaz para limpiarnos de todo pecado. Porque su sangre es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y por supuesto podemos confiar en Él como Rey y Rey de Reyes. Que nos atrae, nos salva, nos protege, nos cuida hasta el final. Porque Él es el Rey de Reyes, Dios mismo en la carne. Entonces, amigo, no veas a Cristo, a Jesús, como cualquier hombre o cualquier rabí o cualquier filósofo o una estampa. Ay, qué mal estoy. Es por supuesto, va contra el tercer mandamiento de que a mucha gente le hablamos de Cristo, de Jesús o Jesucristo o el Señor y en su mente tiene una estampa, una caricatura de Cristo. No. No te imagines esa escultura. No te imagines esa figura de yeso, esa estampa o esa pintura, por más bonita o famosa que sea. Ve a Cristo, el Cristo de la Biblia es Dios mismo, lleno de gracia y de virtud, nos dice Juan capítulo 1. Y es entonces cuando ves a Jesús como quien es de verdad, que tienes la energía espiritual y te dan ganas, por así decirlo, de ser un cristiano al rojo vivo, sabiendo que la salvación de tu alma, tu vida eterna, a lo último depende de Él. ¿Quién es Él? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y es entonces que tienes vida, vida eterna. Y ese es el tercer concepto clave, en penúltimo lugar. ¿De qué se trata el Evangelio de Juan? Bueno, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida se menciona 40 veces en este libro. De 21 capítulos, 40 veces este concepto de vida. Y no lo usa Juan en términos de vida biológica o vida animal o vida en este mundo. Pero en Juan, vida es lo opuesto a muerte eterna. Vida es lo opuesto a perderse. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, lo opuesto a perderse por toda la eternidad. En Juan 3 también nos encontramos que vida es lo opuesto a la condenación eterna de Dios, estar bajo la ira de Dios. Juan 3:36. Pero en términos positivos, para Juan, vida es la satisfacción del alma. Juan 6. Vida en este evangelio es la seguridad eterna. Juan 10. Vida, y esto es lo mejor, y sí quiero que lo vean. Vean Juan 17:3. Vida a lo último es tener comunión con Dios. Juan 17:3. ¿Qué es vida eterna en Juan y en la Biblia? Vida eterna, además de inmortalidad, es conocer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, voy a comenzar a leer en el versículo 1. Juan 17. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que des vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Esa es vida eterna, lo último. De poder estar con Dios, conocerlo personalmente, deleitarnos en Él por toda la eternidad. Eso es vida, vida eterna. Y hermanos, lo que nos debe de impresionar, sobre todo al leer Juan, es que tenemos vida, pero porque Cristo dio su vida por nosotros. Esto Juan lo recalca en el capítulo 10, cuando habla de Cristo como el buen pastor. Nos dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo murió. Él recibió la condenación, la ira de Dios en el Calvario, para que nosotros tuviéramos vida en su nombre. ¡Qué bendición! ¡Qué gran Salvador! ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! Y el último concepto del texto es la palabra nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nombre también es una palabra clave en todo el libro. Se menciona 21 veces, 21 capítulos. 21 veces se menciona la palabra nombre. Ahora, ¿de qué se trata esto de creer en el nombre de Jesús? Se trata, si pronuncias la palabra Jesús o la palabra Jesucristo, ¿ya con eso eres salvo? ¿Que tú crees que él se llamaba J-E-S-U, acento en la U-S? ¿De eso se trata? ¿O que tú terminas tus oraciones en nombre de Cristo Jesús? No, se trata de mucho más que eso. Eso no te hace cristiano. En la Biblia, nombre se refiere a la persona, su naturaleza, su obra. El nombre de Cristo, el nombre de Jesús, es todo lo que Él es. Que Él es Salvador, que Él es Dios, el Creador, el Hijo de Dios. Y se trata de su vida perfecta, su obra en la cruz. Él como nuestro intercesor ante Dios. Todo lo que Él es en toda su persona. Y nos dice Juan, y nos dice la Biblia, es solo en Cristo, en su nombre, que podemos tener salvación. Debemos tener vida eterna, el perdón de nuestros pecados. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. No hay otra manera de acercarnos a Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo lo dijo y explicó, yo soy el camino, la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Probablemente has escuchado, todas las religiones son las mismas, todas las religiones nos llevan a Dios. Cristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que aprendemos al leer el libro de Juan. Se lo recomiendo. Si no han tomado uno de esos folletitos, tómelos. Creo que todavía hay algunos enseguida en la caja de las ofrendas. Si usted lo tomó y no lo siguió, sígalo. Siga el 3+3+3. Y si no puede por 3, está bien. Ustedes sigan leyendo y aprovechen este pequeño folleto. Y hermanos, al leerlo, busquemos a Cristo. Busquemos a Cristo. Confirmemos nuestra fe en Él. Este libro de Juan, si usted lo lee, este libro de Juan fue inspirado por el Espíritu Santo y a lo último nos va a servir a nosotros como cristianos también para quitarnos incredulidad, quitarnos dudas y para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, al leerlo, es con esa intención, esa motivación y esa oración. Y, por supuesto, al final, que tu lectura te lleve a adorarlo. Adorarlo a Él, vivir para Él. Y amiga, amigo, una vez más al leerlo, busca a Cristo. Ve qué tan misericordioso, qué tan paciente, qué tan compasivo, qué tan poderoso es Él. Y ahora, Señor, revela a Cristo a mí. Que sea mi Salvador de mis pecados. No entiendo todo esto. Y tú puedes leer, a lo mejor no entiendes todavía. El verbo era Dios. No, sigues leyendo y te atoras en tan profundo los conceptos. Pero tú dices, Señor, tú ayúdame. Ayúdame a entender. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tener vida eterna en el nombre de Cristo. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Y hay una promesa. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Lee el Evangelio de Juan. Y al terminar de leerlo, lo mismo que los cristianos, que te lleve a adorarlo a Él. Adorarlo a Él. Él se lo merece. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por la Biblia, lo que nos has dejado escrito para nuestra edificación y salvación. Te damos gracias por estos escritos de Juan y te pedimos que al leerlos tú los apliques por tu Espíritu Santo, que haga su obra santificadora. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Te rogamos por los méritos de Cristo, Señor, que estas promesas, estos versículos lleguen a nuestra conciencia y sobre todo que conozcamos más a Cristo y creamos más en Él. Como cristianos o no, que lo conozcamos más y creamos más en Él. Como el Cristo, el Hijo de Dios, que nos da vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén.